Vida en familia hoy.
¿Es peligroso crecer en un hogar cristiano? Carl Graustein afirma que puede serlo.
Lo primero que me viene enseguida a la mente es la falsa seguridad de la salvación. Es tan fácil dar por sentado que uno es salvo solamente porque está creciendo en un ambiente cristiano, y dan por sentado que son salvos porque están rodeados por las cosas de Dios, porque hacen las cosas que los cristianos hacen, van a la iglesia, leen la Biblia, oran, creen en Dios, y dan por sentado que son cristianos. De cierta manera piensan que lo han heredado de sus padres.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. ¿Existe la manera de darse cuenta, como padre cristiano, si su hijo realmente ama al Señor o si él o ella solamente actúan por inercia espiritualmente? Hoy hablaremos de este tema. Permanezca en sintonía.
En el programa anterior dije que no podemos cambiar el momento en que un hijo se hace cristiano. Esa es en realidad la obra de Dios en el corazón humano. Pero lo que podemos hacer es darle la libertad para comenzar a probar y fe y luego comenzar a salir. Parecería que con tu hermano Carl, cuando finalmente tuvo esa libertad como adulto, comenzó a probarla y requirió casi una década hasta que finalmente se volviera nuevamente al Salvador y pusiera su fe en él.
Sí, ese es uno de los desafíos que prueba nuestra fe. Los retos, en mi opinión, vienen cuando muchos adultos, ya sean maestros, directores, padres o pastores, dan por sentado automáticamente que están trabajando con un cristiano. Entonces, uno debe tener cuidado y ver si está lidiando con un corazón que no ha sido regenerado.
No van a entender.
Exactamente. Uno debe tener en mente que puede estar lidiando con alguien que no es cristiano, que no ha tenido ese cambio fundamental en el corazón y que no tiene el suelo fértil para que crezca la verdad. Entonces, debemos tener eso en mente. Hay un potencial de que se trate de un hijo obediente. Puede ser un niño de quinto grado al que realmente le guste agradar a mamá y a papá. Y la verdad es esa, un niño de quinto grado no ha enfrentado muchos desafíos en el mundo, desafíos en la vida. Puede que exprese una fe en el Evangelio, que elija un versículo, que sea obediente, y rápidamente podemos simplemente dar por sentado que ese niño es salvo. Ahora, puede que sí sea salvo y nunca queremos exagerar o arrojar demasiadas dudas en la salvación de alguien, no. No es nuestra labor determinar la salvación de una persona, pero en mi opinión, los padres, los educadores, pastores y pastores de jóvenes, debemos tener en mente que quizá podríamos estar lidiando con alguien que no es cristiano, y eso hace una gran diferencia en la forma en que los abordamos.
Eres director de una escuela cristiana y me imagino que si juntas a la clase de primer año de bachillerato y les dices, muy bien, su tarea para la próxima semana es que todos compartan su testimonio, ellos podrán ponerse en fila y escucharías a muchos jóvenes que dirán, me convertí cuando tenía 4 años, me convertí a la edad de 5 años, y otro diría, mi mamá compartió esto y llegamos a tal iglesia. La escuela bíblica de vacaciones se fue otro tiempo y otra oportunidad, y escucharás todas esas historias. Pero habría muchas historias de oraciones hechas por estos jóvenes. Ahora, ¿cómo determinas o qué haces si estás allí sentado y piensas, apuesto a que la mitad de estos jóvenes realmente no se han convertido? No lo sabes. No sabes si es la mitad, un tercio o lo que sea, pero ¿cómo te ajustas como adulto? ¿Estás diciendo que debemos estar conscientes de que algunos de estos jóvenes podrían haber tenido una profesión de fe falsa? ¿Qué puedes hacer al respecto entonces?
Buena pregunta. Me recuerda a la historia de un estudiante que se graduó de nuestra escuela. Él terminó alejándose del Señor y gracias a Dios regresó al Señor unos 4 años después. Yo le pregunté sobre su experiencia en su adolescencia. Le hice la pregunta, ¿alguna vez consideraste que quizá no eras cristiano? Y él respondió, ni por un momento pensé que quizá no lo era. Y esto fue justo después de que él me contó que no se convirtió sino hasta que tuvo 22 años. Y agregó, mucha gente trataba de convencerme de que yo era cristiano. Eras cristiano, pero te descarriaste. Pero no, esto que ahora experimento es totalmente diferente. Entonces le pregunté nuevamente, ¿me estás diciendo que ni una sola vez cuestionaste tu salvación? Él contestó, No recuerdo alguna vez haber dudado de mi salvación ni cuestionarla. No recuerdo que alguna vez alguien me haya preguntado al respecto. Los adultos en su vida nunca lo desafiaron. ¿Eres salvo o no? No. Por lo tanto, solo actuaron sobre la base de la suposición de que él tenía todo arreglado en su vida. Por ello, en esa misma tarea de la que estás hablando, Roberto, ese grupo de estudiantes de primer año del bachillerato, de hecho, en la clase de primer año de bachillerato a la que di lecciones de Biblia el año pasado, una de las tareas era escribir el testimonio personal. Unimos esa tarea con otra de la clase de redacción y cada uno de ellos, todos los 24, tenían testimonios poderosos. Para ser sincero, mientras los leía, me sentí profundamente conmovido. Ellos se convirtieron a las edades de 5 o 6 y algunos agregaban, pero realmente llegué a entenderlo bien a los 14 o 15 años. Pero la realidad es que en ese momento, en el primer período de su primer año de bachillerato, todavía hay parte de la historia que falta por desarrollarse. La prueba todavía no está ahí, todavía no han enfrentado los desafíos reales que tendrán en el futuro. Entonces, ¿cómo hago para enseñarles de modo diferente? ¿Cómo me acerco a ellos de diferente manera? Bueno, siempre tengo en el subconsciente la importancia de hacerles pensar sobre su salvación. Nunca quiero cuestionar o hacer que duden de una seguridad genuina, pero si es una seguridad falsa, ahí sí deseo tratarla.
Y seamos claros, Carl. ¿Tú crees que sí es posible que un niño de 4 años tenga una experiencia de salvación genuina? ¿Crees que se convierta de verdad?
Sí, por supuesto. Creo que el Evangelio es lo suficientemente simple como para un niño de 4 años. Sin embargo, después de tener a un hijo de 4 años, creo que es mucho más asombroso si alguien se convierte genuinamente a la edad de 4 años que a los 40 años.
Y, mientras hablabas, me puse a pensar, todavía tengo a 2 hijos en casa. Uno tiene 13 años y el otro 17 años. Y me pongo a pensar, bueno, me pregunto, ¿qué responderían si yo les dijera, Juan, David, ustedes son cristianos, ¿verdad? Claro, pero ¿cómo saben que son cristianos? ¿Por qué creen que son cristianos? ¿Por qué les parece que son cristianos? Pero no sería con el propósito de hacerles dudar, sino con el propósito de hacerles pensar, como dices, Carl, para obligarles a pensar en este tema y preguntarse, bueno, ¿qué realmente significa ser cristiano?
Bueno, creo que es importante que nuestros oyentes sepan que Carl se enfoca en los adolescentes, en los jóvenes.
Correcto.
Así es.
Entonces, lo que estás tratando con ellos es de hacer que miren en su interior un poquito y que evalúen su fe. En este punto, ¿qué debe hacer un padre? No puede darle a su hijo una tarea como la que les diste a los estudiantes del primer año del bachillerato, o como la que Roberto daría en la clase de cómo hablar bien en público. Pónganse de pie, compartan su testimonio. No eres padre de un joven de 16 años, pero los has visto ir y venir. ¿Qué le dirías a un padre que debe hacer, Carlos?
Bueno, he visto a tantos jóvenes en estos más de 15 años de enseñanza a nivel de bachillerato. Yo les animaría para que busquen recursos que les permitan tener estas conversaciones. Pero debemos poner frente a nuestros hijos y nuestros alumnos esta pregunta. ¿Qué es la salvación genuina? ¿Cómo se la puede medir? Es tan importante que entendamos como padres, como educadores, e incluso que nuestros adolescentes entiendan que la Biblia dice que hay que juzgar al árbol por su fruto. Usted realmente debe tener cuidado al evaluar a un joven que está creciendo en la iglesia, porque ¿cuál será el fruto? Usted podría decir, bueno, creen en Dios, leen la Biblia, van a la iglesia y todas esas cosas. Pero un joven de la iglesia hace todas esas cosas y, sin embargo, hay un mundo de diferencia entre ir a la iglesia porque sus padres le obligan e ir a la iglesia porque quiere encontrar al Dios viviente. Hay una enorme diferencia entre orar por los alimentos y orar al Padre Celestial. Hay una enorme diferencia entre cantar las palabras de una canción y adorar a Dios. Hay un nivel de motivación detrás de la acción y ahí es donde nosotros como adultos debemos ayudarles a nuestros jóvenes a entender. no se trata solo de la acción, sino de la motivación, que realmente puede revelar muchas cosas.
Bueno, Carl, tú hablas de tres peligros que los jóvenes enfrentan hoy en términos de crecer en un ambiente cristiano. Rápidamente, ¿cuáles son los otros dos?
Los otros dos serían una falta de apreciación por la obra salvífica y perdonadora de Dios. Un joven que cree que no ha sido perdonado de mucho o que no ha sido salvado de mucho, como resultado, no se asombra de su Salvador. El otro peligro sería la seducción del mundo y el amor al mundo. Es tan fácil para un joven mirar por arriba de la cerca, de la protección que los padres han puesto en sus vidas, el mirar por arriba y decir, oh, ellos se divierten tanto. Pueden pensar que la realización está allá afuera y se sentirán realmente atraídos al mundo. Como resultado, su caminar decae lentamente y ni siquiera se dan cuenta.
Carl, si pusieras a estos tres peligros en orden de importancia, en términos de dónde ves que los jóvenes tropiezan más en estos días, ¿qué orden les darías?
Bueno, el orden sería una seguridad falsa. En mi opinión, esa es la número uno. Si uno se equivoca ahí, todo el caminar cristiano está equivocado.
Claro, claro.
Pero si básicamente el entendimiento de la obra de Dios en tu vida, que te perdona y te salva, si no entiendes eso, toda tu motivación para el caminar cristiano cambia. Se trata de una obligación, se convierte en una obligación en vez de un deleite.
Aquel que se le perdona mucho...
ama mucho, definitivamente.
Y al mirar atrás a esos años de la adolescencia, ¿cómo puedes realmente entender cuánto se te ha perdonado cuando algunos de estos conceptos no han sido captados por completo? Bueno, no creo siquiera que los captamos por completo.
Cuando somos adultos.
Cuando somos adultos, pero... son conceptos muy elevados.
Así es, Dennis. Creo que debemos entender que nuestros jóvenes son jóvenes adultos, avanzan hacia la edad adulta y, sin embargo, los años de la adolescencia son una formación para la edad adulta. Esa es la meta, hacer que un joven pueda hallar una fe propia y caminar por su cuenta para que no tengan que ser guiados más por sus padres, ni solo seguir un ejemplo de un padre o de un maestro, sino que ellos mismos sean líderes en la iglesia, que estén conectados en la iglesia y creciendo por su cuenta.
Me gustaría sugerir algo para nuestros oyentes. No hago esto muy a menudo, pero me gustaría sugerirles a los padres de preadolescentes y adolescentes que no se pierdan el resto de esta serie, Crecer en un Hogar Cristiano. Manténganse en oración y vean cuál puede ser el momento apropiado de conversar con su hijo. ¿A qué edad sugieres, Carl, que lo hagan?
Yo diría a los 15 o 16 años.
Muy bien, yo iba a decir lo mismo. Y luego, en segundo lugar, le animo a que siga dialogando con su hijo sobre lo que piensa. Reflexione con él sobre los contenidos de esta serie. Y finalmente, número 3, le sugiero que consiga el libro Guiando a sus Adolescentes, porque lo que tratamos de hacer es abordar las trampas que los adolescentes enfrentan hoy en día y hacemos un llamado para que los padres comiencen a desarrollar convicciones bíblicas, para que sepan manejar esas trampas, los medios de comunicación, la pornografía, el sexo prematrimonial, la presión de grupo, entre otras. Debemos criar a nuestros hijos según un plan. La pregunta es si usted les dará el plan bíblico. Entonces, ¿les ayudará a desarrollar sus propias convicciones o si solo irán con la corriente de sus convicciones hasta que se vayan a la universidad, al servicio militar, a trabajar o cuando tengan sus hogares?
Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. Thank you.